Cristo Maestro, tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Cristo Maestro, tú eres el camino, vida verdadera.
¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a esta penúltima entrega de los puntos para la oración, siguiendo los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que, como hemos dicho desde nuestro primer programa, es esta propuesta anual que hace Radio María a sus oyentes, una forma de poder vivir este tiempo de gracia que es la cuaresma, la preparación para la Semana Santa, y hacerlo con los ejercicios espirituales. Esta propuesta renovada también, que se nos ofrece, y digo se nos ofrece porque, más allá de que estos puntos terminarán mañana, sin embargo, como siempre decimos, también son puntos que van quedando, o pretenden serlo, para que vayan quedando para estos días. Los ejercicios terminan, la cuaresma todavía tiene un tiempo más, ni qué decir la Semana Santa, y siempre va a ser bueno, si uno se ha venido haciendo su propio ritmo dentro de los ejercicios, o si uno quiere volver también sobre alguna materia en especial, es una linda oportunidad. Los días que uno diría, entre comillas, sobran en este caminar, van a ayudar a que uno pueda ir profundizando esta experiencia de contemplación, experiencia de seguimiento. También algo que, bueno, no nos vamos a cansar de decir nunca, es que acá no se trata de venir a aprender, sino sentir y gustar, ¿eh? Ignacio dice esto, y lo repite muchas veces, por eso también nosotros lo hacemos lo mismo, porque quizás es de esas cosas que más nos cuestan asumir. Dice él, no mucho saber arte y satisface el alma, sino el sentir y gustar internamente. Y en eso estamos, en los ejercicios, ¿sabes? Que también nos puedes contactar, ustedes pueden comunicarse, saben nuestras vías de contacto. Por teléfono de línea, diríamos, es el 0810 y después 7 veces el 7. 0810-777-7777. Y si no, puedes hacerlo al WhatsApp 351-8-171-593. 351-8-171-593. Son nuestras vías de contacto. También siempre les decimos que preferentemente sean mensajes de texto que nos ayudan, y por supuesto lo más concreto, lo que nos pueda ayudar también a poder leer la mayor cantidad de mensajes posibles en la tarde, y preferentemente el texto, porque a veces el audio por ahí hay más dificultad para descargarlo, para tenerlo presente. Entonces nos gustaría poder contar con eso también. Que puedan saber que siempre damos prioridad a los mensajes que son de consulta, de dudas, sobre algo en especial también, algún tema que por ahí me gustaría más claridad, más profundidad, algo que se pueda presentar y que muchas veces uno necesite mayor claridad respecto a algún punto en especial. Son las que damos. También, por supuesto, que recibimos ecos, compartir, quizás de cómo va la oración, sí, por supuesto, con mucho gusto, pero también damos prioridad entonces a todo lo que sean dudas o cuestiones que se presenten respecto a los ejercicios. Estamos juntos compartiendo entonces a través de Radio María, y decíamos que en los ejercicios espirituales estamos dentro de lo que es San Ignacio llama la cuarta semana de los ejercicios, que para muchos puede significar ciertamente una dificultad de estar rezando con la resurrección de Jesús en tiempo de cuaresma. Parecería como que uno se adelanta, pero en realidad en el camino de la fe uno no se adelanta ni se atrasa. Uno puede decir que camina, que crece, y algo que quizás también los biblistas lo saben mucho mejor y nos pueden aclarar también, pero creo que nos viene bien saber. Nosotros venimos en la cuaresma, y lo vamos a hacer en la Semana Santa, profundizando sobre esta entrega del Señor en la cruz, ¿no? Y seguramente atravesamos momentos de dolor, momentos de situaciones, cuadros dolorosos dentro del Via Crucis, por supuesto. Ahora, siempre hay que tener presente que todos los relatos de la Biblia, incluso los más dolorosos, los de la tortura de Jesús, los de la muerte en la cruz, los misterios más dolorosos, los de la Virgen junto a la cruz, todos esos relatos están contados desde una perspectiva pascual. ¿Qué quiere decir eso? Que la centralidad no está dada en el dolor por el dolor mismo, sino por un dolor que salva, que redime. Y no es un relato novelado, no es un relato histórico, es decir, sí, es un hecho histórico porque existió, es un hecho cronológico, uno encuentra la narración y la consecución de hechos en la Biblia, pero digo, no se cuenta una serie de relatos históricos simplemente como en un sentido histórico, sino como en un sentido pascual, es decir, desde una mirada de los signos del resucitado. ¿Cuál sería la diferencia? A ver, si uno, por ejemplo, estudia la vida, pongamos, de cualquier héroe nacional, o la vida de cualquier personaje de la historia. Uno cuenta los hechos como son. Por ejemplo, San Martín nació en Yapeyú, peleó en San Lorenzo, la primera batalla, cruzó los Andes. Uno puede hacer toda la consecución, termina su vida activa, intenta quedarse en Argentina, no puede, se va a Francia y muere allí. Esos son los hechos, de los cuales después podremos hacer muchas investigaciones, opiniones, interpretaciones y, por supuesto, rendir homenaje a un héroe de la independencia. Con Jesús podemos tomar a ese Jesús histórico y decir que es aquel hombre que se llamó, o que en el que creemos que es el Hijo de Dios, que nació en Belén. Podemos hacer toda esa consecución cronológica y que murió en la cruz y que creemos que resucitó. Pero desde la experiencia del resucitado nos animamos a decir que cada uno de los hechos de Jesús tiene un sentido. Y tiene un sentido salvador, es decir, hay una redención en cada acto de Jesús que trasciende lo histórico. Y eso es lo que contemplamos. Por eso podemos hacer esta oración de contemplación, de entrar a la oración de contemplación. Y entonces no nos adelantamos ni nos atrasamos en el relato, sino que podemos tomar hechos de su vida, como he hecho, como digo, valga la redundancia, dicen los historiadores, sí, que eran las primeras eucaristías. Las primeras eucaristías se celebraban en la comunidad y generalmente algún apóstol o alguien que había conocido a Jesús contaba un hecho o un dicho de Jesús, que después, a medida que pasaba el tiempo y iban envejeciendo, los apóstoles se fueron tomando nota y escribiendo, y así nacen los evangelios. Pero el sentido no es contar una sucesión cronológica, histórica, sino contemplar los hechos. Esto es lo que nos ofrece la liturgia. Y eso es lo que hacemos también en los ejercicios espirituales. Por eso no hay que sentirse ni raro ni mal por estar contemplando en la cuaresma, estar rezando con la cuarta semana. Podríamos haber empezado los ejercicios también hoy o la semana pasada y hoy estar rezando, por ejemplo, con los misterios o hechos del nacimiento de Jesús, por ejemplo. Y tampoco nos sentiríamos fuera de época, fuera del tiempo. Porque justamente en cada acontecimiento de la vida de Jesús, digo, y en cada acontecimiento de ese plan salvador de Dios, se juega nuestra salvación. Y entonces, por eso, en este tiempo, no sentirse raro, porque uno está rezando con los misterios de la resurrección de Jesús, con los hechos. Esto es un poco nuestra introducción, y acuérdense también que la petición que hacemos en este tiempo, en la cuarta semana, son dos peticiones que nos hace hacer San Ignacio, ¿no? La petición del intenso gozo, del gozo frente y por Jesús resucitado, y por otro lado la gracia de la memoria, ¿no? La memoria que de alguna manera sostiene nuestro gozo. Y ese gozo no es la alegría de está todo solucionado en mi vida. Como sabemos y como decimos, este gozo camina también junto con nuestras dificultades, ojalá que no las tengamos, pero no surge de que está todo arreglado en mi vida, sino que es el gozo que alimenta mi camino. Es el gozo que me ayuda a seguir caminando y enfrentando lo que aparece en mi vida. Y es el intenso gozo que, bueno, tenían, por ejemplo, los mártires, o que muchos mártires viven en el momento de su entrega. Pero los mártires de los primeros siglos del cristianismo eran aquellos que se caracterizaban y que llamaban la atención porque eran llevados al martirio con una alegría que no era la de un kamikaze, sino del kamikaze que va a entregar o su dolor, sino la de aquel que gozosamente va a entregar su vida por la buena noticia. La del que se siente elegido para dar su vida. Bueno, nosotros también, no hace falta que nos martiricen, pero sí poder tener esa consolación, pedimos esa consolación para enfrentar las dificultades, el camino de nuestra vida, lo bueno y lo malo. Por eso, justamente los ejercicios, mañana vamos a hablar de esto, pero digo así, spoileando, como dicen, se dice ahora, adelantando un poco, contando lo que vamos a vivir, el final de los ejercicios se une con el principio. Y mañana vamos a explicar mejor. Porque hay esta suerte de indiferencia frente a lo que vamos viviendo, una indiferencia que no es la del no me importa, sino que me importa todo y lo vivo todo porque vengo con el gozo del resucitado. Así que así comenzamos, así arrancamos, vamos a ir a un breve intermedio musical y a la vuelta entonces va a venir la sugerencia de los textos en esta cuarta semana de los ejercicios. Ahí venimos. Estamos con ustedes en esta segunda parte, esta penúltima entrega de los ejercicios, los puntos para los ejercicios espirituales ignacianos en este tiempo de cuaresma. Les recuerdo nuestra vía de contacto, el 0810-777-7777. Y el WhatsApp 351-8-171-593. 351-8-171-593. Recuerden, como siempre, también les decimos, y no está de más recordarlo, que lo que hacemos en la radio no es una oración guiada, sino que lo que hacemos aquí es poder dar las herramientas para la oración personal. Acuérdense, ya que andamos pidiendo la gracia de la memoria, que el momento privilegiado es el momento de tu oración personal, ese momento que dispones para la oración con las herramientas que te vamos dando también aquí, en el caso de los ejercicios espirituales. Y para eso decimos siempre poder buscar el lugar que me ayude, una postura corporal cómoda, una respiración serena, poder también ponerme en la presencia de Dios o sentir su presencia, sentir su mirada fraternal, paternal, que viene a visitarme, que viene y que nos viene acompañando, esa mirada de Padre que nos ama y que quiere encontrarse conmigo, pedirle la gracia de que todo lo que haga en este rato sea para Él, para su mayor servicio y alabanza, y para su gloria. Y también pedir estas gracias que nos hace pedir Ignacio, en este caso en la cuarta semana, que es la de justamente sentir, vivir ese intenso y profundo gozo, que como les decía ayer, no se trata de fabricar el gozo, no tenemos la receta del gozo, tampoco se trata de inventarlo, no podemos inventar el gozo. La tristeza sí. La tristeza tenemos herramientas para fabricar y obviamente no queremos vivir en la tristeza o en la desolación. Pero el gozo no, el gozo es una gracia. Este gozo que pedimos, por eso Ignacio nos hace pedir intensamente. Y además pedir la gracia de la memoria para recordar lo que Dios ha hecho en mi vida, mi propia historia de salvación. Desde ahí se va nutriendo. Desde la memoria espiritual se va nutriendo mi gozo, eso podríamos decir. Y una vez que nos sentimos esa presencia, que nos ponemos ahí delante de este Señor, hacemos nuestra petición, podemos tomar los textos, voy a proponerles dos textos hoy, también podemos tomar de los textos que ayer proponía, cada uno puede ir eligiendo, o si alguien... A veces uno se queda con un texto y sobre ese texto siente que ahí hay mucho y uno lo puede usar varios días, en varias oraciones, en varios momentos, como uno sienta que lo va llevando el espíritu, sin dejarse ganar por la ansiedad. Cuidado con la ansiedad. La ansiedad es la que hace que muchas veces uno haga las cosas un poco a la disparada o picotee, como de los distintos textos, vaya leyendo todo y quiere hacer con todo y quiere hacer un gran comentario. Acá no venimos a hacer ni comentarios ni exégesis, aunque aparezcan herramientas y nos nutrimos de esas herramientas que son muy útiles, pero no venimos a hacer ni comentarios ni exégesis, ni siquiera venimos a aprender, venimos a contemplar. Los textos propuestos, que pueden estar hoy o no, digo, insisto en esto, a riesgo de ser reiterativo, pero les propongo rezar con los discípulos de Emaús, la escena del encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Va de nuevo, ¿no? El encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús, Lucas 24, del 13 al 35. Fíjense que es una escena muy representativa de nuestro caminar en la vida, de nuestro caminar como iglesia, de esa forma en que muchas veces podemos también vivir distintos acontecimientos de nuestra comunidad. La muerte de Jesús fue un impacto para la comunidad, para los discípulos, para los apóstoles, para los amigos de Jesús. Y como suele pasar en las grandes tragedias, provoca distintas reacciones. Algunos huyen, otros se encierran, otros necesitan juntarse, otros necesitan irse, salir de ahí. Y estos discípulos, de los cuales hay algunos que dicen que podría haber sido un matrimonio, o tal vez eran dos amigos, se van de Jerusalén, tratando de dejar atrás, tratando de dejar en Jerusalén, como si Jerusalén fuese un cofre donde se puede guardar, atesorar, no solamente el mal recuerdo de la muerte de Jesús, sino todas las expectativas o esperanzas que representó Jesús en sus vidas. Se van decepcionados y se van al atardecer del domingo. Jesús había muerto el viernes por la tarde, después el sábado era un día sagrado y por eso no se podía salir. Y el domingo por la tarde, al atardecer del domingo, estos discípulos se van. Quizás puede traernos también a la memoria, puede ayudarnos a traer a la memoria los momentos de nuestras decepciones comunitarias. Durante este tiempo, en estos ejercicios, fueron varios oyentes los que compartían su distanciamiento o lejanía con sus comunidades. Y a veces pasa esto de que nos vamos, y esto no está ni bien ni mal, no, después en todo caso cada uno podrá verlo, pero es una reacción frente a la decepción, se nos murió algo y nos vamos, tomamos distancia. Y de alguna manera es lo que hacen estos discípulos, se van. Ellos van tratando de tal vez de olvidarse de lo que Jesús hizo en sus vidas. Van tratando de olvidar lo que significó para ellos. Y quizás van tratando de olvidarse lo que Dios hizo en sus vidas. Pero Dios no se olvida de ellos. Y de hecho, ellos pueden tener una amnesia espiritual, diríamos. Pero al mismo tiempo también no pueden tener una amnesia real de los hechos. Se van decepcionados y la prueba de que no se pueden olvidar de lo que, aunque no estén decepcionados y en ese momento parezca que no tienen fe, sin embargo, Jesús se les hace presente en el camino y tiene una pedagogía. Una pedagogía donde primero se acerca como un compañero de camino. Fíjense que en el modo de caminar o en la forma de aparecer Jesús, podemos decir que es lo que Dios hace en nuestra vida. La encarnación, el milagro de la encarnación, ¿se acuerdan que cuando rezábamos con esto yo les decía que era central para San Ignacio porque muchos acontecimientos de nuestra historia de salvación y muchas de nuestras misiones miran a la encarnación como un modelo, como un molde. Si uno quiere aproximarse a ese misterio de la encarnación, también uno lo puede ver reflejado en los discípulos de Emaús. ¿Qué es la encarnación? Es Dios que camina a nuestro lado. Es ese Dios que no se queda en Jerusalén diciendo, bueno, que se vayan, ya van a volver, ni los va a esperar a Emaús para decirle, ¿para qué vinieron acá? Sino es este Dios que camina con ellos, se pone al lado. Y es lo que Dios hace en la historia de salvación. Camina con la humanidad, se pone al lado. Y pregunta, ¿de qué vienen hablando por el camino? Y estos discípulos le cuentan. Y le cuentan de tal modo que recitan el credo, pero sin fe, Cuentan los hechos perfectamente. Jesús, ese profeta, en obra y en palabra, que parecía que era el Mesías, al que nuestros líderes lo han crucificado. Algunos nos dijeron que resucitó, pero hasta ahora no sabemos nada. Ya van 3 días y no pasó nada. Es decir, le dan, los datos que dan son perfectos, concretos, pero lo dicen desde un corazón enceguecido por el dolor. Y allí podemos imaginar cómo se daría esa respuesta de Jesús. A veces la representamos como la de alguien que se enoja, hombres duros de entendimiento. A mí me gusta, y esto es muy personal, si quieren lo toman, si no, no. Pero a mí me gusta imaginar siempre este momento como una risa irónica de Jesús, una risa de humor con la que le dice, pero hombres, duro de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer? ¿Cómo les cuesta? ¿Tanto les cuesta creer? ¿Tanto te cuesta prenderte de aquello que te puede hacer feliz? ¿Tanto te cuesta creer? ¿Tanto te cuesta aferrarte a una buena noticia como la resurrección? Y allí le dice, no era necesario que pase todo esto. Y ahí empieza todo un relato pedagógico de Jesús, que va calentando los corazones aunque ellos mismos no se den cuenta. Alguna palabra sobre Emaús. Saben que los historiadores se han roto la cabeza buscando ¿qué o dónde estaba Emaús? Hay algún puntito ahí que dicen, bueno, creemos que acá estaba Emaús, pero no hay certeza, no hay restos de esa ciudad. Al mismo tiempo también dicen los que saben que Emaús quiere decir encuentro. No es un invento, sino que probablemente es un pueblito que ha dejado pocos rastros físicos en la historia, pero que para nosotros nos viene bien porque Emaús no está en Tierra Santa solamente, sino que hay Emaús en los distintos lugares de mi vida. Ahí son los lugares donde me escondo del dolor, donde huyo. Son los lugares donde muchas veces me escondo para que no me vean, o donde guardo mis decepciones, donde guardo mis fracasos, donde busco desaparecer o esconderme. Hay una película argentina de María Luisa Bemberg que se llama Miss Mary. Algunos la habrán visto, ya debe tener cerca de 30 años la película, un poquito menos. Y es sobre una familia paqueta que recibe a una institutriz inglesa que va a educar a sus hijos. Y la señora de la casa le muestra la casa, le muestra toda un caserón en el Gran Buenos Aires, y cuando pasan por una sala, después de decirle, bueno, acá está el comedor, la sala de música, la cocina, la sala de estar, la sala de juegos, y dice, ay, este saloncito es el saloncito donde yo me encierro a llorar. Esa mujer era una mujer que tenía todo y era triste. Emaús a veces es el lugar donde nos encerramos a llorar. Y puede ser también bueno identificar cuál es mi Emaús. Pero fíjense también lo que decíamos de la cruz y de todas las cosas que Jesús toca en nuestra vida y las transforma en acontecimiento de gracia. ¿Se acuerdan que les decía que la cruz, que era un instrumento de tortura que difícilmente se pudiese identificar antes de Jesús con un signo de vida, bastó que Jesús muriera en la cruz para transformar total y absolutamente y cambiar el sentido de ese signo para nosotros los cristianos? Lo mismo pasa con Emaús. Mi Emaús se puede transformar en el lugar del encuentro. Podemos contemplar esto poniéndonos en camino con este Señor. Y también llegando a Emaús, ver dos cosas. Siempre podemos quedarnos, o nos quedamos a veces en la contemplación o en la misma prédica, con el gran acontecimiento de este Señor que se queda y celebra la Eucaristía con ellos y los impulsa a volver. Pero hay un acto donde también aparecen los efectos de la encarnación, y es el acto de la solidaridad, del hospedaje. Estos discípulos son capaces de decirle al Señor: quédate con nosotros, porque ya es de noche, se hace tarde, no camines solo, vení, entra a nuestra casa, quédate con nosotros, como decía la canción de Julián Cini en el himno del Congreso Eucarístico 2004, ¿no? Y que hablaba de esto, lo escuchábamos hace unos días. Quédate con nosotros, viví esta noche con nosotros. Ellos todavía no saben quién es Él, lo van a reconocer al partir el pan, dice. Pero hay ahí un signo de generosidad, un signo de solidaridad, brindándole hospedaje a este Señor. Tal vez ellos podrían haber tenido el corazón encendido, pero dejarlo partir al Señor y después decir: ah, mira, caminamos con el Señor, pues sí, volvamos, en medio de dudas. Pero lo que nos fortalece es la Eucaristía. Y es la Eucaristía que nace de la solidaridad. Y esa solidaridad que nace justamente de esa colaboración que el Señor, de alguna manera, Dios toma siempre en su plan de salvación. Nunca hace las cosas solos. Quiere hacerla con vos, conmigo. Quiere hacerla con nosotros. Esa solidaridad es la que impulsa que el Señor se quede, celebre la Eucaristía y haga que estos hombres o estos discípulos peguen la vuelta y vayan a celebrar con los suyos, a avisarles lo que han vivido en el camino, a confirmar que verdaderamente Jesús resucitó. Nos viene bien. Recuerden terminar la oración siempre con el coloquio, esa conversación de corazón a corazón, y después poder tomar nota de aquello que hemos vivido, de aquello que hemos sentido, de aquellas cosas que nos, de alguna manera, nos fueron como iluminando, ¿no? Donde fuimos sintiendo y gustando. El otro texto que quería proponerles también, insisto, no necesariamente para este día o para hacerlo apurado, sino quizás como parte de esta cuarta semana y también puede ayudarnos o puede reemplazar también al de Maús, es el de Mateo 18, del 16 al 20. Mateo 18, 16 al 20. Es el relato que tiene Mateo para describirnos la ascensión de Jesús al cielo. En esa ascensión, saben que son cuatro versículos, pero aparecen primero que hay discípulos que todavía dudan. Segundo, hay una misión. Jesús da una misión a los suyos. Les dice que vayan por el mundo. Y hay una promesa: yo estaré con ustedes hasta el fin. La mayoría de las Biblias la traducen, y probablemente lo hagan muy bien, dice hasta el fin del mundo, y muchas veces entendemos como es que hasta el fin de los tiempos. Pero, miren, hay otra interpretación que no nace de los biblistas, sino que nace de una experiencia cruda de la vida. Cuentan los que han andado por ahí, y algunos historiadores, que cuando uno visita algún campo de concentración donde hubo cristianos durante la aberración en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, ahí donde hubo cristianos, es la frase que más está escrita de distintas formas, en las paredes, en las latas, con lo que había para escribir, no tenían, eran prisioneros de guerra, cristianos, prisioneros civiles, inocentes, sometidos al trabajo, a la tortura y con destino de muerte. Y la frase, dicen, que más se repite en esos lugares es, hasta que se conservan hasta hoy: yo estaré con ustedes hasta el fin. Y entonces no es el fin de los tiempos solamente, sino la presencia, la promesa de que Jesús quiere quedarse conmigo hasta las situaciones límites, hasta esos a esas situaciones finales de mi propia existencia, ahí donde muchas veces digo, no puedo más. Esas situaciones que a veces son dolorosas, donde sentimos que desfallecen las fuerzas, donde sentimos que no nos da el cuero, donde sentimos que nos quedamos solos, donde sentimos que hay un peso superior a nuestras fuerzas. Es la promesa de Jesús, yo estoy y voy a estar siempre. Yo estaré con ustedes hasta el fin. Y es la convicción de esos hombres y mujeres prisioneros con una perspectiva muy oscura, sin demasiada esperanza, sin saber bien hacia dónde, cómo iba a terminar todo ello y con grandes chances, un gran porcentaje de que eso iba a terminar en la muerte. Y sin embargo, eran capaces de creer que el fin no era el fin de la historia, sino las situaciones límites de sus vidas. Y que ahí también estaba Jesús, que Jesús no se borra, que Jesús resucitado sigue estando. Y qué importante que esa promesa de Jesús es la que hace Jesús resucitado, no el Jesús de la vida pública, antes de la cruz, sino Jesús resucitado, que dice, después de haber vencido la muerte, este triunfo no es mío, es de ustedes. Y los efectos de este triunfo sobre la muerte es que yo quiero estar y voy a estar con ustedes hasta el fin. Allí ni siquiera dice aquello del Apocalipsis, ¿no? Estoy a la puerta de tu casa, si me abres, entraré y cenaremos juntos. Acá no dice, si vos querés yo voy a estar, no, Él está. Aunque no lo quieras, aunque no lo conozcas, aunque no tengas fe, aunque lo rechaces, Él no se borra, Él se queda. Él está. Y este deseo de estar nace de un corazón misericordioso, de un corazón infinitamente grande, en amor, en ternura hacia cada uno de nosotros. Lo cual también nos puede ayudar a crecer en la confianza. Yo estaré con ustedes hasta el fin. Hacemos el último intermedio musical y a la vuelta entramos con los mensajes. Estamos en esta última parte, vamos a compartir con ustedes, bueno, los mensajes que han ido llegando también. Siempre agradecemos todo lo que ustedes van compartiendo con nosotros. Audios por ahí se nos hace complicado, tenemos un audio acá que dura 47 segundos que nos es difícil reproducirlo por una cuestión de tiempo. Por eso siempre les pedimos que nos hagan mensajes de texto, que es lo que más nos ayuda. Bueno, le agradecemos a Oscar. Oscar dice que están pasando un momento difícil. Mi suegra está en terapia, pasando por un cáncer. Antes de mama, ahora de intestino, riñón. No queremos que se vaya todavía. La espera en casa un hijo discapacitado. Míranos, Señor. Míranos un ratito, te necesitamos. Oscar, quizás la convicción de que el Señor está caminando con ustedes y esta promesa, yo estaré con ustedes hasta el fin, yo estaré siempre con ustedes. A veces las cosas no salen como uno desearía o como uno piensa que tiene que ser, pero lo que nunca nos olvidamos es que Él está con nosotros. Dice, amigo, soy Gaby de Córdoba, aunque no es la primera vez que hago estos ejercicios, el Señor me sorprendió, haciéndome sentir y gustar muchas cosas que antes no comprendía. Gracias, Gaby. En realidad sí, los ejercicios son para eso, para seguir avanzando, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía también en estos días que los tiempos litúrgicos, como los ejercicios espirituales, son como el ascenso a un cerro, una montaña, que uno no lo sube en línea recta, sino de manera circular? Entonces parece que siempre va viendo el mismo paisaje, pero lo va viendo de distinta manera, tomando distancia por uno y cercanía con otro, y en algunos casos aclarando otras cosas. Entonces, qué lindo esto que nos compartís, que es confirmatorio. Bueno, Karina también dice, pido una oración por mi madre, que hoy cumple 3 años que fue al cielo. Muy bien, Karina, gracias por compartirlo. También dice, hola, estoy cumpliendo a fin de año 40 años de guía de turismo y estoy escribiendo y compartiendo con ustedes. Gracias por el programa, muchas gracias. Dice, buenas tardes, puede ser que mis Emaús los propone el mismo Jesús en mi vida. Gracias por tanto. Tal vez confundí con desierto, soy Lili. Compatriota suya, me dice, pero con más de 30 años fuera de corriente. Bueno, yo también llevo ya casi 30 años fuera de corriente, pero siempre se vuelve. Y sí, yo diría que los Emaús muchas veces los elegimos nosotros y el Señor los transforma en otro Emaús, en otra forma. Por eso hay encuentros que llevan el título de Emaús, retiros espirituales o casas de ejercicio que se llaman Emaús, porque Emaús no es una mala palabra, sino que es lugar de encuentro, lugar donde vivimos la experiencia del Señor y donde el Señor nos busca, incluso ahí donde muchas veces pensamos que nos escondemos. Bueno, Roberto dice, él está con nosotros hoy y siempre, muchas gracias, dice, por los ejercicios. Quédate, Señor, de la esperanza, quédate con nosotros, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti, dice. Gracias por este día enriquecedor, nos dice Viviana de Santa Fe. Gracias, Viviana, te debo una respuesta todavía. También dice, soy nuevamente Valeria, en estos ejercicios que nos brinda, me acerco con mi oración, hecha adoración desde esta expresión. Un fuerte abrazo y que el Dios del sacrificio extremo no deje de buscarnos y llenarnos de su sed. Nos envía también una oración hecha poema, como nos compartía en estos días. Nos piden que repitamos el primer texto. Como no vamos a repetir los dos textos ya antes de irnos, es los discípulos de Emaús, Lucas 24:13-35 y Mateo 28:16-20, Lucas 24:13-35 y Mateo 28:16-20. También una última cosa para Enrique, que nos cuenta que estuvo lloviendo tras la sierra. Dice, ¿a quién se le aparece primero Jesús resucitado? Bueno, San Ignacio pone que Jesús resucitado se aparece a quien primero se hubiese aparecido, es a su madre, ¿no? Pero digo, Enrique, no te entretengas en datos así fácticos, históricos, sino metete en la contemplación, en sentir y gustar internamente. Detenete ahí. También se puede imaginar cómo fuesen y rezar con el encuentro de Jesús con su madre. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar hoy. Nos vemos mañana, Dios mediante, para nuestro último encuentro, para cerrar estos puntos para los ejercicios espirituales ignacianos. Que Dios los bendiga y nos encontramos mañana, Dios mediante. Chao.